queridos oyentes de Por Fin Es Sábado. Aquí comienza. ¡Yes! Buenísimos días, Juanito. Buenísimos días, por fin oyente sábado, son a Churi.
¿Qué Juanito?
Juanito, Juan.
Ay, Juanito, Juan, vale.
Pero no soy todo elegante.
¿Cómo se? Hombre, pero yo le llamo Juan Niño.
Ah.
Juan Niño, tú dices Juanito. Estaba pensando en el del Madrid.
Vaya. Bueno, creo que ya para no hablar de fútbol ni de nada, sí, vamos a ir directamente con lo nuestro. Que
¿cómo
sí?
Que no, podemos hablar de fútbol perfectamente. El Rápido de Bouzas, ahí está.
Está en la final, sí. El Rápido de Bouzas no, pero están jugando la final de la Copa de la Costa, que es,
mira, es
la
muy mejor Copa del muy mundo. Bonito, muy bonito rabiar el himno de El Rápido de Bouzas. Lo confirmo, de verdad.
Sí,
¿eh?
Que es un...
No te lo sabes.
No.
En Bouzas hay un equipo de larga y noble, no sé qué. No te lo sabes.
No,
rápido, rápido.
Te lo estás inventando.
Te lo juro que no, tío.
Lo podían hacer en galego.
La próxima semana, himno del Rápido de Bouzas. Vale. Te lo traigo,
sí,
tío. Vas a flipar.
Sí, sí.
Genial. Bueno, que es muy bonito, tío.
Todo nuestro, Churi, ya sabes.
Sí.
Y vamos.
Tenía que conste un ligero touch a lo que es un poco el himno del Real Madrid. Pero nada que ver.
No lo quiero.
No
te lo quiero.
No te lo quiero.
Ya no te lo quiero. Bueno, ¿vamos a lo que vamos o no vamos a lo que vamos?
¡Venga!
Bueno, pues venga, señor control.
Señor.
Suélteme la sintonía.
¡Venga! Vamos.
Zapping presenta... Zapping Cultural. Y bueno, no es cultural leonesa ni nada, ni mucho menos, al revés.
Sí,
vamos
a
cambiar.
¿Qué es la cultura leonesa?
Un equipo de fútbol, chico.
Ah, también.
Sí,
oye,
también.
Futboleros,
por cierto, el año que viene va a estar encuadrado dentro de la segunda B gallega.
Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo que conste, no quiero que gane España. Ya lo digo ahora, ¿eh? Para ganarme ahí la típica enemistad de todo el mundo, ¿eh?
Bien, yo dije que no iba a hablar de fútbol.
Sí. Ya. Claro, y hablas de la cultura leonesa.
No, estamos en Zapping Cultural.
Bueno, hombre, ya.
Es una sección en la que nosotros intentamos culturizar.
Ya.
A Sacho, lo que es un poco, pues, a nuestros oyentes.
¿Cómo debe
a través
estar Raúl
de
ahora?
¿Quién es Raúl? A través de es que también mezclar Zapping Cultural con Raúl Churi, ¿a quién se le ocurre, macho? Bueno, nosotros lo que hacemos en esta sección es
cultural,
explicaros frases,
sí,
expresiones,
dichos,
proverbiales, incluso
que,
de dónde viene, de dónde, ajá, de dónde proceden.
Sí, etimología de los dichos.
Por ejemplo, Churi,
sí.
¿Te importa que empiece yo?
No,
es que
no,
como
no,
tengo
no,
aquí
no,
a mano.
Claro, sí. nada, perfecto.
Pues, vamos a explicar hoy lo que es el síndrome de Estocolmo, porque todo el mundo dice el síndrome de Estocolmo,
sí.
Todo el mundo habla del síndrome de Estocolmo.
Yo sé lo que es el síndrome de Estocolmo.
Sí, pero no sabes exactamente lo que pasó.
Es el síndrome ese que le da la peña que secuestran,
sí,
que sienten cariño después por sus secuestradores.
Exactamente, justo. Eso lo sabe todo el mundo, pero
no,
nadie sabe,
no,
por qué fue.
Sí, no le metáis un puro, hombre, que es un enrollado.
Yo te lo voy a explicar, Churi.
Venga,
el síndrome de Estocolmo. En el mes de septiembre de 1973,
uh-huh,
tras ser sorprendido por la policía en pleno intento de atraco de una sucursal bancaria de la capital sueca, Estocolmo,
sí,
Clark Olofsson...
Olofsson.
Tomó como rehenes a cuantos se hallaban dentro de la oficina. Tras unas horas de negociación,
sí,
los rehenes fueron liberados y el secuestrador detenido sin que el asunto pasara a mayores.
Correcto.
Ya sabes cómo son.
Sí, estas cosas de secuestro.
Bien, sin embargo, lo singular del suceso fue que, llegado el juicio, la gran mayoría de los secuestrados intercedieron por el asaltante y secuestrador,
uh-huh,
movidos al parecer por la amabilidad con que Olofsson trató en todo momento a estas personas y sobre todo a la justicia de los móviles de su intento de atraco.
Uh-huh.
A partir de este curioso suceso de identificación entre secuestradores y secuestrados, se fue elaborando una teoría psicosociológica corroborada a medida que se fueron constatando casos similares, imponiéndose, uh-huh, la denominación común a todos ellos de síndrome de Estocolmo, en recuerdo a aquel primer caso registrado y estudiado.
Muy bien.
Poco tiempo después, lo ocurrido en el caso del secuestro de Patricia Patty Hearst, la rica heredera del emporio periodístico de su padre, Randolph Hearst. Ast, de quien, por cierto, se dice que sirvió de modelo para el ciudadano Kane, creado por el cineasta Orson Welles, por el llamado Ejército Simbiótico de Liberación, que acabó con la sonada detención de la joven tras su conversión en miembro activo del grupo terrorista, ayudó a popularizar este síndrome al que se suele invocar invariablemente tras cada secuestro.
Y es por esto, creo yo, que año tras año todos los secuestradores, una vez detrás de otra, piden pizzas para llevar.
Sí, sí, sí. Nunca he entendido lo de las pizzas, tío.
Yo tampoco.
¿Por qué no las hamburguesas?
¡Quiero un helicóptero y pizza! Joder, bueno, pues vale, pues está bien, tío. No sé.
Bueno, pues eso es una expresión proverbial, ya sabemos de dónde viene el señor Olson. Gracias a... Olson. Fíjate para qué le valió el secuestro. Sí. ¿Te das cuenta?
Sí. Oye, y le metieron puro al final a Olson.
Nada. Coleguísima de todo el mundo.
No, hombre, venga, joder, si es enrollado, hombre, no pasa nada con él, tío.
Bueno,
pero
pues esta es una de tantas que podemos explicar.
Síndrome de Estocolmo, claro que sí, tío, pero bueno, vamos a hacer más. Paso del Ecuador,
hombre, claro. Vamos a recaudar fondos para el paso del Ecuador.
Vamos a vender mecheros y camisetas muy chulas ahí.
Todo muy original.
Que dibujó José Manuel, que sabe pintar muy bien bolas del dragón Z, y hace al profesor Pedro.
Eso, bus lleno de gente que pone viaje no sé dónde.
Exactamente, justo. Bueno, pues ¿de dónde viene el tema del Paso del Ecuador?
Adelante,
¿no?
Churi.
Bien, el Paso del Ecuador, todo el mundo sabe lo que es una fiesta que suele celebrarse en los institutos y en los en las facultades, más que nada, ¿no? Bien, pues aquí nos explican que el Paso del Ecuador es una fiesta que suele celebrarse en los barcos al pasar el Ecuador, ¿eh? O sea, que si trabajas en Ecuador y vas de un lado para otro, bolingón, ¿vale? Es fiesta también de viaje que celebran los estudiantes cuando están en la mitad de la
como casa. Ya habíamos dicho.
Correctamente.
Bien, pero a ver, ¿de dónde procede, Churi?
Como queda indicado en la definición del diccionario de la Real Academia, es expresión que proviene del mundo marinero en el que en tiempos pasados, cuando un marinero cruzaba por primera vez el Ecuador terrestre, es decir, la línea virtual que separa ambos hemisferios,
norte y sur,
correcto, Eso era obvio, Antón, ¿eh?
Bueno, hay gente que no lo sabe.
Sí, sí, sí.
Hay gente que no lo sabe.
Todo separa norte y sur, de todas maneras, ¿eh?
Sí. No, porque puede ser este y oeste.
No, porque este micrófono, por ejemplo, separa norte y sur. Para un lado el norte, para el otro el sur.
Pues no, okay, pues sí, no, porque sí, está sí. El micrófono está mirando para el norte y la alcachofa para el sur. Lo que separa es este y oeste.
No, pero eso es otra cosa. Yo podía estar refiriéndome a los laterales. No tiene nada que ver.
Ya estamos hablando de fútbol otra vez.
Bien. Tal hecho se celebraba con una ceremonia tradicional. Este ritual de origen impreciso solía consistir en una farsa que se iniciaba por la noche anterior al cruce del Ecuador. Un marinero que recibía el nombre de Neptuno preguntaba desde la cofa del palo mayor el nombre del barco y su punto de partida y destino. Tras oír las respuestas, enviaba un mensajero al capitán de la embarcación con un pliego en el que se le notificaba que al día siguiente se posesionaría del mando de la nave en su calidad de dios del mar. ¿Lo entendiste hasta aquí?
Sí, perfectamente.
Vale. O sea, que era como un puteo.
Sí.
¿Eh? Es una novatada.
No, una novatada.
Sí, es una novatada. Bien. Una vez cruzado el Ecuador, el investido como Neptuno llamaba por sus nombres a los marineros neófitos y tras bautizarlos con abundante baño de agua de mar, les exigía el pago de un tributo más o menos simbólico. Corriendo el tiempo. Exactamente, ron, la botella de ron, tío, pues lo típico. Corriendo el tiempo, esta celebración simbólica se hizo muy común y popular entre los universitarios que celebran de este modo el haber sobrepasado el Ecuador o punto medio de sus estudios. Y así tocarse un poco lo que es la minga, como es lo que suelen hacer los estudiantes toda la vida.
Bien,
que es lo que tiene, lo que les corresponde y que les toca. Bien, eso y los funcionarios.
Me parece una buena...
Otro colectivo aquí haciendo amigos. Venga.
Me parece una buena expresión.
Una buena expresión. Sí. Te salió un poco
trabajando.
De
Aznar. No, seguimos trabajando.
Seguimos trabajando.
No. Bueno, siguiente expresión que nos vamos, Churi, que es un sábado enorme.
Venga.
El chocolate del loro.
Y luego, todo el mundo sabe lo que es el chocolate del
loro.
Bueno,
yo primero voy a explicar qué significa, así más o menos. Significa ahorro insignificante en relación con la economía que se busca.
Exactamente.
Pero atención, porque es muy curioso.
En las migajas.
Es muy curioso.
Muy curioso, perfecto.
Bien, a propósito de esta expresión, se cuenta la historia ilustrativa de cierta familia de aristócratas que experimentó súbitamente una notable mengua en su hacienda, por lo que decidió reducir los gastos.
Vale.
Bien. Reunidos todos para discutir qué gastos podían eliminar o reducir, cada uno de los miembros de la familia se fue negando a eliminar ni uno solo de sus muchos caprichos y derroches o a prescindir de los lujos a que estaban acostumbrados. Por lo que al final del debate familiar se llegó a la conclusión de que el único ahorro posible era la ración de chocolate que se le daba diariamente al loro, cuya insignificancia no hace falta ya aclarar.
Y mandó la herencia familiar al carajo, por lo que
sí,
veo. Porque
o sea,
vamos,
o sea,
a sacar
un chocolate
al loro,
hundidos en la miseria.
Yo no sabía que los chocolates tomaban loro porque estriñe mucho. ¿Qué tal que los chocolates tomaran loro?
Bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues un loro estreñido, tío.
No, hombre, tío, pero bueno, no sé, muy mal. Bueno. Mira, el tío Sam.
No, el chulo pues siempre está diciendo, mira, oíste, mira. Mire,
sí.
A ver,
que conste que tú tuviste alguna vez algún loro cerca de ti, en tus proximidades.
Yo sí, me mordió en Asturias.
¿Te relacionaste
acuérdate
con loros que hablaran contigo?
Sí.
Yo también.
Sí, pero decía, coño.
Coño.
Coño. Coño.
Coño.
Sí, coño. ¿Qué me lo hago? ¿Qué no?
Tío. Mogollón, tío. Muy bien. Te sale bien el loro y el pavo real.
Ay, ¿sabes que la que monté con el pavo, tío?
Haz un pavo real, por favor.
Ay, voy a hacer un pavo que hace mucho
atención
que no lo
hago, al pavo real interpretado pavo por Antón Lezcano. Espera, baja un poquito la música, chato. Ok. Genial, tío.
Sí, muy bien, tío. El otro día la monté, increíble, que estaba en un pueblo cerca de La Rioja, sí, y había un parquecito así que había mogollón de pavos reales, y me puse a hacer la mona y sí, me contestaban todos.
Sí.
Y los niños flipaban, fue increíble.
Qué bueno. Pero en plan rebotados vinieron ahí con todo.
No, uno se abría la plumita, otro sin plumita. Un día muy especial, obviamente.
Muy bien. Ah, perfecto.
Venga.
Bueno, nada, pues
venga,
nada.
Nos tenemos que ir.
Vamos allá, hombre. Tío Sam, te voy a hablar del tío Sam.
El tío Sam, la expresión tío Sam. Esto es Estados Unidos. Se denomina tío Sam a los Estados Unidos.
Tío Sam es ese fulano con gorro y barba blanca que sale señalando en los carteles,
sí,
ahí.
Abraham Lincoln.
Tu país te necesita y te señala.
Pues
que me mire aquí, le digo yo. Bueno, nada, pues la movida es, durante la Segunda Guerra Anglo-Norteamericana, que duró desde 1812 hasta 1814, vaya mierda de guerra, porque para ser una guerra tiene que ser una guerra en condiciones.
Sí, de esas de...
No de dos
la
años.
De los 30 años.
Claro, exacto. Todos los barriles de carne en salazón preparados para el ejército confederado llevaban estampado el sello con las iniciales US, que quiere decir United States, Estados Unidos.
Muy bien.
Estas iniciales fueron asociadas por algunos trabajadores, se cree que en tono jocoso quiere decir así como divertido, cachondo,
sí, o
de puteo, sí.
Vacilón.
Sí. Con el sobrenombre de su jefe, Samuel Sam Wilson, correcto.
O sea, Samuel Wilson.
Sí, pero bueno, que no entiendo yo por qué relacionaban estos gilipollas.
Porque era el fabricante.
Pero era un United States US con Samuel Sam.
Vamos a ver, Churi, tú lo que lees no lo entiendes, ¿no?
No, vuelve a empezar. A ver, venga, va. Durante la Segunda Guerra Anglo-Norteamericana de 1812-1814, todos los barriles de carne
de
salazón...
De guerra, ¿eh?
Ya, claro, sí. Es que pasa en una guerra, de verdad, tiene que ser una de las de los 30 años.
Sí, 30 años.
¿Quieres dejar de leer el guión?
Sí.
Así. Bien, dice que...
Toda la carne
salazón. La carne, correcto, para el ejército confederado llevaba estampado el sello con las iniciales U.S. U.S., United States, Estados Unidos.
Bien, ¿y qué más dice?
Estas iniciales fueron asociadas por algunos trabajadores, se cree que en tono jocoso, y aquí digo yo que son gilipollas los trabajadores, con el sobrenombre de su jefe, Samuel Sam Wilson. ¿Qué carajo tiene que ver S.S.
Su jefe, porque...
W con U.S.?
Vamos a ver, porque era carne en salazón, entonces el señor a lo mejor era tal, lo puteaban por ahí, decían, ah, tú eres como el de la carne, tú eres...
es un barril de carne podrida.
Barril de carne de mierda. Saco de mierda. Sí.
Enorme. Bueno, pues dice, con el sobrenombre, su jefe, ¿sabes? Inspector sanitario de carnes de la ciudad de Troy.
¿Ves? Hay que seguir leyendo.
En el estado de Nueva York.
Inspector de carnes, de ahí que le pusieron.
Y conocido familiarmente con el apodo de Uncle Sam, tío Sam, por eso lo de la US, hombre,
claro,
ahora lo entendí todo. Es que no hay como terminar de leer una frase.
Retomamos.
US,
United States, Uncle Sam.
Correcto.
Lo mismo. Bien.
La confusión o broma local, tomó carta de naturaleza y se hizo famosa en todo el país, extendiéndose a cualquier artículo que llevase grabadas las iniciales US, sí, queriendo indicar con ello que estaban fabricadas en el país. Después, durante la Guerra Civil Norteamericana, que duró de 1861 a 1865, los periódicos norteños dieron a aquella figura, la del tío Sam, la apariencia física de Abraham Lincoln. Su traje, confeccionado con los colores de la bandera estadounidense, es decir, con las barras y estrellas, se remonta a los años
30 del siglo XIX, tomando la imagen de las caricaturas del humorista político Seba Smith, muy populares en aquellos días. Que digo yo que vaya mierda de traje también, tío.
Bueno, pero era de la época, Churi.
Bueno, de la época, pero era de payaso.
Hombre,
también,
si es
tío,
que el sombrero ese, tío, y a mí me mata,
claro,
un poco.
La chistera de colorines, el traje blanco, rojo y azul, o bueno, sea, vamos.
Un poco, fue el precursor de Ronald McDonald.
Un poco sí, tío, sí. Y de las drag queens, del mundo mundial.
De la plataforma, en vez de estar en el pelo, tenía en la cabeza.
Sí.
De sombrero, bueno, plataforma.
Dan Rice, un célebre payaso, se encargó, mira.
¿Ves?
Hablando de, antes estábamos hablando de andar, y ahora sale aquí un célebre payaso. Se encargó de popularizar la figura del tío Sam a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Y finalmente, en 1961, el Congreso de los Estados Unidos lo proclamó oficialmente símbolo nacional. Pues ya ves tú.
Es que estos yanquis, tío.
Pues ya ves tú, tiene, tío, sí.
Bueno, no, vámonos.
Bueno. Bueno, que conste que a mí, o sea, del pueblo norteamericano me gustan las norteamericanas, pero por su condición de viciosillas.
Pero es chulo, a ver.
Ganándome ya la... A ver.
No, escucha,
rectifico. De liberales.
Liberales.
Sí. Por su condición de liberales.
Sí,
sí. Y también me gusta mucho...
Las películas. Te da igual.
Si es América, a mí ya me gusta.
Ya te vale.
Sí.
A mí me gustan las de la chica.
¿Cuál?
Las de la chica, las que cuando empieza la peli sale Columbia.
Una antorcha.
Una chica con una antorcha. Todas las pelis que lleven eso me molan.
Sí. Está guay eso, tío.
Bueno, tío,
¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy?
Tengo un rachi.
Yo también, tío.
Sí.
Me voy a un desfile ahí en la Plaza de Lugo.
Pues ya nos veremos allí.
Y
entonces
después me voy a otro desfile por la noche.
Gracias, Juan. Un beso para todos.
¡Pico!
¡Chao!
Pues muchas gracias a Antonia, Churi, los Tapping, aquí también presentes en Por Fin es Sábado. Ahora mismo despedimos a los oyentes de la Onda Media que se quedan con Ruta Noroeste. Nosotros seguimos en la frecuencia modulada.